una producción de Troop.
Hello, hello.
Let's talk about sex.
Here we go.
The F Talk.
Okay, let's do this.
Estamos listos.
Sí. Muy bien, equipo. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de The F Talk. Qué bonito estar en esta hermosa cabina con tantas mujeres empoderadas. Y hoy en la cabina de tenemos a una gran invitada que es madre, actriz, muy reconocida en cine y televisión. Y seguro la han visto porque está en un chingo de proyectos. Pero bueno, ahora tuvo un protagónico en La Muchacha que Limpia, que qué buena serie, la empecé a ver y muy buena. El secreto de Selena, que interpretas a Yolanda Saldívar, que tuviste en la preparación de este personaje que subir de peso 18 kilogramos. Verga. Ahorita nos contarás qué onda con ese proceso. Has estado en Búnker, Casi Divas, entre muchos, muchos, muchos proyectos. Damayanti Quintanar está
bien, bienvenida, bebé.
Gracias, gracias. Qué emoción estar aquí por fin. Tenía muchas ganas.
Sí, sí. Y justo vamos a hablar de unos temitas que son muy importantes. Pero primero te queremos preguntar.
Oye, qué padre, qué honor de estar aquí contigo. A mí, la verdad, me dejó shock, tu transformación que tuviste que hacer para el personaje de la película de Selena. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esta transformación que tuviste que hacer? ¿Cómo te asesoraron? ¿Cómo te sentiste antes y después? Cuéntanos todo.
Pues mira, fue serie. Yo venía de hacer justo la serie de Julio César Chávez, entonces yo era una boxeadora, estaba buenísima, así que me cogía yo sola, o sea, de ser,
el mejor momento de tu cuerpo.
Sí, el mejor momento de mi cuerpo, así, o sea, entrenaba durísimo, me preparé, aprendí a boxear.
Ay, creo que hasta te veía entrenando en Parque México.
Sí, era esa época.
Porque yo vivo muy cerca de ahí.
Sí, entonces, y no paraba, o sea, era como
ya sé de dónde te conozco.
Sí, del parque, la que entrenaba en el parque.
Entrenando, claro, sí.
Ok. Sí, entonces justo el mismo showrunner de esa serie me vio y me dijo, quiero que hagas un personaje. Y al poco tiempo, a los meses que se había terminado la serie, me llamó y me dijo, es Yolanda Saldívar, ya sé que estás físicamente así, super fit, pero yo no quiero irme con una actriz que ya esté físicamente así, pero que no tenga el rango actoral que yo necesito. Y yo sé que tú me lo puedes dar. Entonces, pues si tú estás dispuesta, hay que subir de peso. Bueno, obviamente tuve que hacer casting. Y yo le dije, sí, yo quiero, yo estoy pidiendo eso al universo, no sé qué. Colgué la llamada así, YouTube, Yolanda Saldívar, dije, ¿qué?
Cuidado con lo que pides. Así de
que no mames, o sea, ¿cómo?
O sea, de un polo al otro.
Sí.
O sea, que estar súper fita.
De cogerte.
Y que, o sea, ¿cómo fue con un nutriólogo, me imagino?
Sí, me pusieron nutriólogo, pero la verdad es que yo venía de estar tan rigurosa que lo que quería era tragar. O sea, venía,
está bien, ¿no? Muy
sí.
Bien.
Sí, y también no sabía que tenía un tema de hipotiroidismo, entonces subí muy fácil y rápido. Y se cruzó diciembre, entonces más fácil todavía. Entonces subí
diciembre.
Sí, subí en 4 meses más o menos, y durante la serie seguí subiendo porque fueron como 26 semanas de rodaje. 16, 26, ya no me acuerdo. Pero sí, o sea, de que desayuno, de chela, chela, tamal, tamal, o sea, todo lo que se te antoje, o sea,
chela, sí, tu torta de tamal.
¿Cómo te sentías, o sea, físicamente?
Me deprimí, o sea, sí fue muy fuerte vivir en carne propia el daño que hace no comer frutas y verduras, literal, sí, y no hacer ejercicio, porque además la idea era que yo subiera músculo con grasa para que no fuera solo grasa y no fuera tan malo para mi salud, pero un entrenador que no era el mío de siempre toda la vida, el del Parque México, otro entrenador que me pusieron en la producción, me desgarró el manguito rotador en la segundo entrenamiento así mal, entonces es dolorosísimo el manguito rotador y dejé de entrenar. Así,
pues sí, ¿no?
Me fui a cero, tragué, me concentré en construir el personaje, pero fue muy fuerte la parte social, o sea, la parte física de sentirme deprimida y decir, sí, puedes tragar todo lo que sea y el mal del puerco y es horrible, llega un punto en el que tu estómago se hace más grande y te da más hambre naturalmente.
Wow.
Pero la parte social de la gordofobia fue muy dura.
Te no, sentiste muy juzgada.
Me sentía transparente. Uh-huh. Me sentía como, sí, yo siempre he sido atlética. O sea, igual y no siempre he sido delgada, pero toda mi vida había hecho ejercicio. Y, o sea, sí, me sentía transparente. Sentía que no me volteaba a ver ni la mosca. No me sentía bien, no sabía cómo vestirme. O sea, me sentía Yolanda Saldívar, ¿sabes? Como... O sea, es muy fuerte ese pedo. O sea, sí, me sentía como rechazada social, que para mí Yolanda era eso igual y yo lo estaba sintiendo más profundamente.
Por el personaje, claro.
Y venía de no haber crecido así.
Uh-huh. Sí, es la primera vez que estabas en tu vida
así,
ese
con
peso.
Ese sobrepeso, sí.
¡Wow! ¡Qué historia!
Oye,
pues...
Ustedes dos que son actrices, igual que yo que soy modelo, los estándares de belleza pues son como muy específicos, ¿no? A mí en un trabajo de modelaje nunca me han pedido eso. En actuación siento que sí puede pasar más, pero siento que si a mí me lo pidieran, sí, yo estoy traumada. O sea, como modelo yo estoy traumada, sí, claro, con mi físico y mi peso. Sería súper difícil.
Sí. A mí la verdad es que me apasiona. O sea, por eso fue de boxeadora, ok, full, ¿no? Yolanda Saldívar, vámonos con todo. Y después sentí una necesidad muy grande de volver a mi cuerpo porque dije, no voy a volver a trabajar. O sea, yo no me puedo quedar así. Sí hubo una sensación de no voy a volver a trabajar.
¿Y te pusiste las... O sea, acabando...
Antes. Así. Dije, voy a empezar a dieta antes porque de aquí a que se empiece a notar...
Sí, claro. Claro.
Es tanto peso.
Es que 18 sí, kilos.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, no saben lo que es.
Más botarga y caracterización
sí,
y todo.
Sí, sí.
Wow.
Sí. Y pues lo del hipotiroidismo lo descubriste gracias.
Sí, justo después, o sea, hice una dieta así extrema de cero grasa, pura proteína y verdura, ejercicio y tal, y bajé, o sea, recuperé mi peso creo que en 8 meses.
Oye, pero ¿y la carne?
Sí, se te queda flojita.
O sea hoy en día hay que ir. Sí es.
O sea, esto estaba cañón. Esta piel, uh-huh. O sea, era una cosa.
O sea
yo veo las fotos y yo tenía así de.
sí.
O sea, papada. Entonces, sí, esta piel se tardó como en volver y sí me hice tratamientos como para
que
volviera a la elasticidad.
Uh-huh. Wow. Pues, respect.
Gracias, hermana.
¿Y qué? O sea,
¿ya eres mamá? Ahora soy madre.
Qué bonito.
Sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia? O sea, combinar maternidad con el trabajo tan... Porque, pues, todo el tiempo estás filmando.
Sí. Pues el viaje del cuerpo otra vez es un mega viaje. Uh-huh. Y así agradezco y abrazo a mi cuerpo y le hablo y le digo así de gracias por sostenerme, por contenerme, porque es un chingón. O sea, lo que el cuerpo es capaz de hacer es impresionante. Ir, venir, regresar, ¿no? Volver a... Y luego crear vida es, para mí, alucinante lo que somos capaces de hacer las mujeres. Y fue un proceso increíble, obviamente con los achaques naturales del embarazo, o sea, el primer trimestre, las náuseas, vomitar, los olores, etcétera. Luego el de en medio es el más chido porque ya se te ve la pancita, ya todo mundo sabe que estás embarazada, tienes el mejor pelo, la mejor piel.
No estás a punto de explotar.
No estás a punto de explotar.
En el momento del globo.
Sí, no, ya el último trimestre otra vez es pesado porque ya es una panza gigante, yo soy chiquita.
Sí.
Entonces sí era como unos dolores de espalda, y no subí mucho, la verdad es que subí.
O sea, no, nada más estás cargando.
Pero era un bebezón. Y
subiste menos que con el personaje.
No, mil más. O sea, subí 10 kilos con mi hijo que con Yolandita. Y y en el parto pierdes un chingo. O sea, y con Mica, sí, con la bendita lactancia, rapidísimo de peso. Pero bueno, el viaje tremendo, el proceso del parto también. Yo terminé, o sea, tuve como 30 horas de contracciones que terminó en cesárea.
¿Qué? O sea, ¿lo querías natural?
Lo quería natural y no, nunca dilaté. Pero además yo no me enteré que estaba teniendo contracciones. O sea, fui con una fisioterapeuta que me estaba ayudando justo como a prepararme físicamente para el trabajo de parto. Y me dijo, dama, esas son contracciones. Y yo como... Me dijo, güey, estás en contracciones ahorita. Y yo, ¿cómo? Sí, mándale una foto a tu ginecóloga así de... Y ella de sí. Y entonces ya aprendí a verlas visualmente. O sea, todas las muchas horas no me dolió. Nada. Wow, y eran fuertes.
Qué suerte.
Pues sí.
Pero, o sea, pero, lo sentías fuerte, pero sin dolor.
No me daba cuenta. O sea, como que sí me dijeron, tienes umbral de dolor alto porque no estás sintiendo.
Wow. Y todo así.
Sí, y después ya se puso chido. Pero
siempre.
Sí, 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 sí. Sí, sí, porque acá hicimos todos los pasos que se tienen que hacer antes de llegar a, a una cesárea.
Claro. O sea, sí, sí, todo, o sea, lo se agotaron hacer todos los. Sí. Muy bien, sí, muy bien.
Oye, ahora hablaste de un tema súper importante que es la lactancia y que justo viene de Mayanti con nosotros para hablar sobre la lactancia.
Sí, qué emoción.
Y la lactancia, que es un derecho universal, está visto como súper mal en la sociedad, juzga mucho a las mujeres en los espacios públicos, ¿no? Por hacerlo. Y queremos que nos contaras cómo fue tu experiencia con la lactancia, una personal con tu bebé, los uh-huh cambios que sentiste y cómo lo sentiste con la gente.
Mira, yo, cuando te embarazas empiezas a estudiar un montón de cosas y obviamente hoy se sabe, y el que no lo sepa, pues infórmese, la importancia de lactar. Es, o sea, de todos los beneficios que tiene, que son muchísimos, no solamente el vínculo con mamá, la seguridad, la contención, a nivel nutrición, uh-huh, no hay nada que se compare con la leche materna. Es oro blanco, le dicen.
Oro blanco.
Es oro blanco. Y nuestro cuerpo, pues, está preparado para proveerle al bebé lo que necesita. En mi caso, yo tomé curso de lactancia antes, que me parece importantísimo, porque si te agarras ahí el mero día, está medio difícil. Sí,
no,
la verdad.
No, es como ponerlo en práctica ya.
O sea, que te expliquen, sí, más o menos, claro, cómo tienes que poner al bebé antes, cómo agarrarte la chichi, o sea, cómo metérselo, cómo tiene que estar la boquita del bebé, etcétera. Y para mí fue dolorosísima, pero yo no sabía por qué. Me enteré a los 8 meses. Uf. Mi bebé tiene frenillo arriba y frenillo abajo y tenía como esto creo que le llaman maxilabiales, como muy estrechos. Uh-huh. Entonces,
¿y yo?
Sí, se supone que sí.
Haciendo doctor.
A la hora de succionar.
Sí, este labio no se movía, o sea, sí.
Y entonces te apretaba demasiado el pezón, ¿o qué?
Pues me dolía horrible y me mandaba
porque
como
hay muchas mujeres justo que les pasa, que les duele y entonces, uh-huh, por eso ya dejan de lactar, ¿no?
Sí, ahora yo soy una, o sea, que le voy a
me
dar.
Me vale madre,
que
yo
le voy
sí
a dar.
Claro.
¿Y entonces qué haces en esos?
Pues yo, o sea, a mí fue todo. Fue rarísimo porque, haz de cuenta, salimos del hospital el viernes, el sábado se deshidrató y me dijo el doctor, no, es que como fue cesárea, no te está bajando bien la leche. Y al contrario, yo tuve sobreproducción de leche. O sea, mm, yo hubo un momento en mi vida en que pude haber amamantado a 2 niños al mismo tiempo. Oh. O sea, mi banco de leche era ridículo, de pedir refrigerador, de ya no me cabe en el mío, me prestas el tuyo.
De que venderla en Amazon.
Sí, casi. Sí,
oro blanco. O sea, sí, vamos a venderlo, sí, blanco.
Muy cañón. Y yo creo que por eso también como que bajé muchísimo de peso.
Pues sí.
Pero me dolía, me llamaba, o sea, yo como que trataba de hacer conciencia a qué lugar emocionalmente me estaba llevando ese dolor. Porque era algo desconocido, muy fuerte y muy tremendo, así que me...
O sea, un apretón de pezón.
O sea, era
no,
como... O sea, un dolor así de llorar, ¿no?
Apretón de pezón. Apretón.
Y entonces, yo decía, ¿hasta cuándo me va a doler? Y una amiga, Eren Dira, que creo que ella no, me decía, hasta que tu chichi sea como un chicle... Ahí te va a dejar doler.
Como chicle estirado te, sí, va a dejar doler.
Y yo, ok.
Mira, me imagino que también le pasó. Entonces,
supongo que también le dolió, ya no le pregunté. Pero hay muchas mujeres que no les duele y que no, sí, tendría por qué ser doloroso. Esa es la realidad. Y que si ponen bien al bebé, no tendría por qué ser doloroso. En mi caso, Mika tiene frenillo y eso hizo que el primer mes fuera dolorosísimo, pero después tuvimos una lactancia súper exitosa. Cuando nos enteramos del frenillo, me dijeron felicidades porque se... determinaron los dos. O sea, fue un, sí, trabajo de ambos de decir y aquí me quedo y aquí
sí
me quedo
comer,
y aquí me
sí
quedo.
Te voy a dar de comer.
Y hoy puedo decirles que llevo 18 meses de lactancia.
Wow.
Y que sí, sí me siento gracias.
Producción.
Sí. De y la verdad es que es impresionante lo que logra la lactancia. Uh-huh. O sea, es difícil que se enferme. Si se enferma, sale así.
Es un tema de salud pública.
No, sí. De, ¿no?, derecho, como y lo decías de también ahorita.
Tipo, a mí, mi mamá, justo te estaba contando, mi mamá no me amamantó porque pues obviamente no estaba, no tenía las herramientas y sus doctores tampoco tenían las herramientas para guiarla, para que pudiera tener una lactancia saludable conmigo. Y yo siento que sí afectó, uno, sí me enfermaba muchísimo, y dos, mi relación con mi mamá. O sea, siento que es una conexión
está cañón.
Necesaria.
Claro.
Entre la mamá y el bebé, el amamantar.
Sí, a mí también me dieron un mes nada
y,
más.
Y en esa época, como que la onda de la fórmula era como súper de sí. moda, de que, ay, ya, sé, libérate como mujer, no amamantes, ahí está la fórmula, que no sé qué. Y no es lo mismo.
Oye, ¿probaste tu leche?
Sí, pero a mí no me gusta. O sea, como a mí no me gusta la leche en general, o sea, tampoco me gustó la
saborcito.
Yo probé una vez una de unas amigas, las dos acaban de
tener. Yo también probé de una.
Y una la tenía como súper, súper dulce, era como deliciosa. Y la otra muchísimo más amarga.
A ver,
a mí sí me gustó.
A mí me gustó.
La composición es muy dulcecita.
Cada leche de cada mamá es específica para su hijo. O sea, cuando el bebé succiona el pezón, hace un vacío y mini partículas de saliva del bebé entra al cuerpo de la mamá, lo analiza y entonces la leche de la mamá sale como el bebé la necesita.
Wow. Ay,
si el bebé está enfermo, si el bebé necesita hidratarse, si el bebé necesita lo que sea, la leche de la mamá lo está haciendo para él. Es impresionante.
Qué mágico.
Por ejemplo, justo retomando la primera pregunta que hizo Colu, ¿qué te ha pasado cuando públicamente, pues, güey, estás ahí en el parque? Yo qué sé, que vi una historia tuya justo que estabas en el parque amamantando y que un señor se puso loquísimo a reclamarte.
Ay, estúpido.
No me acuerdo, sí, me puso, o sea, como que han habido, como que las miradas, no me tocó que me reclamaran, pero sí fue algo como muy molesto. Su presencia, o sea, lo dije porque
las miradas, la presencia. Sí.
Y también de mujeres ha habido. Y me parece ridículo que nos tengamos que cubrir para darle alimento a nuestros hijos. Pero pues claro, en este país, o sea, donde de pronto hay un tema con la sexualidad.
Y los senos.
Tan descompuesto, en todos los sentidos. O sea, en todos los sentidos.
Está demasiado sexualizado.
Demasiado sexualizado.
Aparte, lo sexualizado, aunque está normalizado, está mal visto.
Sí,
porque ser un ser libre con tu sexualidad, entonces está mal. Entonces te ven dando.
Impuro, te ven impuro.
Ajá, entonces te ven amamantando a tu bebé y es como de que, guácala, qué rico.
Sí,
siento la perversión. La perversión, la pinche perversión.
Total. Total. Y es de, güey. Estoy en mi derecho de amamantar a mi hijo donde yo quiera, cuando él lo pida, cuando lo necesitemos los dos. Y no tendría nadie ni por qué voltear de feo, a ver feo, ni juzgarte. O sea,
normalizarlo.
Sí, totalmente.
O sea, imagínense que esto es súper reciente. 2 de diciembre de 2020. El Pleno reconoció el derecho de las mujeres para amamantar a sus hijos en lugares públicos. O sea, si a ti te dicen algo o hay alguna... Eso es discriminación.
Totalmente es violencia.
O sea, es violencia. Pero esto fue hace 3 años.
Hace nada. O sea, aparte es que la lactancia no está prohibida. Lo que sí está prohibido es insultar o intimidar a la mujer que se encuentra alimentando, amamantando a su bebé a través de la lactancia en las vías y espacios públicos. O sea, de que se trata de una falta administrativa contra la dignidad de las personas cuando alguien decide insultar o agredir a una mujer que está alimentando a su bebé.
Así que aguas.
Sí, ¿eh? Así que no se metan con mis.
Y ahora, esta es una noticia positiva, ¿no? Ajá. Dentro de todo, que en México la lactancia exclusiva, como lo empezaste a hacer tú, digo, obviamente tu bebé ahorita ya come otras cosas.
Sí.
Subió de estos 10 años, últimos 10 años, ha subido un 19% entre el 2000. Estas estadísticas no son tan recientes, 2012 al 2022, un poquito recientes, ¿no? Y entonces, ya de las mujeres que han parido, el 33.6% amamantan.
Sí, es más.
La lactancia. Pero es muy poquito. Deberíamos de ser todas o la mayoría, ¿no?
Sí.
Por este problema de salud. O sea, luego. O sea, existen.
Hay mucha mala información. O sea, también, ¿no? Como esta cosa de. Mi bebé es intolerante a la leche, a mi leche. Es de. ¿quién dijo eso? O sea, tendrías que hacer un mal pediatra.
Un mal pediatra.
O sea, tendrías que hacer un estudio, ¿no? Para entender que un bebé recién nacido es intolerante a la leche de su mamá. O sea, de verdad, hay mucha mala información allá afuera. A muchos pediatras les encanta llenar a los bebés de fórmula cuando jamás
es un business.
Se va a comparar.
Obvio, al final de cuentas, es un business de la industria farmacéutica. Y pues es así muy
como,
triste.
Así como las cesáreas.
También. Sí, ahora, sí, bueno, hay que decirlo, también hay muchas mujeres que deciden no lactar.
Claro, que no, que dicen no.
Yo no quiero, no, o yo nada más le voy a dar 6 meses, porque antes, justo la Organización Mundial de la Salud decía 6 meses, ahora te dicen mínimo 6 meses. Uh-huh. Sí, ese es el mínimo.
Mínimo.
¿No? Ahora te dicen ideal 2 años. Y los beneficios, o sea, yo lo que les puedo decir es el vínculo que genera con tu hijo es sagrado. Yo lo veía porque lo ves aquí. O sea, desde siendo una cosa así, un alienígena ancestral así chiquititito, y cómo se empieza a transformar en un ser humano que piensa, que te ve, qué tal, y esa conexión que tienes con él, que es totalmente un acto de presencia absoluta del momento en este mundo donde el celular, la computadora, la vida, o sea, es como pausa. Voy a estar con él full para darle en presente.
Ahora,
es mágico y es no se compara con nada a darle un biberón.
Claro,
¿no?
Sí. Ahora también el tema de que, pues sí, muchas mujeres no pueden.
Sí.
No tienen el tiempo, claro, o sea, porque trabajan. Y la neta, la ley, como está ahora de lo que les permite la ley a las mujeres en su trabajo darle leche a su hijo, es prácticamente imposible, es una pendejada. O sea, está, bueno, me estoy adelantando un poco, pero tú tienes tu chamba, ¿no? Entonces tienes 8 horas de trabajo, y de esas 8 horas te dan 1 hora, ¿no? Partido en media hora. Entonces 30 minutos tienes para que alguien te lleve a tu bebé o que te vayas a tu casa a darle leche y regresarte.
No, en 30 minutos no llegas a ningún lado en la Ciudad de México.
Obvio no. O sea, ¿y quién te va a estar llevando a tu bebé? Y además, las empresas tienen que tener un espacio para específico para que tú puedas hacer eso.
Que
luego hay empresas
no
que no hay, entonces si no hay, entonces te dan 1 hora.
Eso es durísimo. Las mamás rifadas que se sacan leche poder guardarle, hacerle el banco también a su bebé. Digo, que empiezan antes para dejarle el banco, y en el trabajo, si no les dan chance. O sea, yo también me he llegado a sacar, y yo sé que tengo una situación privilegiada.
Claro.
Les digo, me tengo que sacar leche, ¿no? Entonces, la seconda, así de operación dama. Y yo en el camerino sacándome, pero me tuve que sacar leche en el baño, en medio de no sé qué.
Set,
y sintiéndote de que en lectura de guión ahí, porque cuando la primera serie que hice, Mika tenía como 5 meses, y ahí sí era exclusiva o pura leche mamá.
Sí, claro.
Y ahí te sacas más, y es una necesidad, porque si no te la sacas, te duele.
Uh-huh. Te empiezan a doler.
Sí, se te llenan y te duele. Digo, hay gente que escurre. A mí se me ponen así duras y duele.
Oye, o sea, ¿a ti no te pasa de que piensas de tu bebé y de repente?
Justo esta era mi pregunta. Yo tengo una amiga
¿sí sientes
que
cuando quiere
le
comer?
Marcaba a su esposo de que ya tiene que comer y le decía, ¿cómo sabes? Es que me lo están diciendo mis personas.
Sí, porque
se me está saliendo la leche. Ajá.
Estás conectado. O sea, es de verdad, es un acto sagrado, así mágico, musical, que si tienen la oportunidad de vivirlo y hacerlo, porque vuelvo a lo mismo, también hay es un lugar de privilegio poder amamantar a tu bebé. Cuando hay mujeres que trabajan y se tienen que ir a trabajar porque les van a dar 42 días, que no lo puedo creer, o la famosa cuarentena, yo no puedo creerlo.
Pues
o sea,
está poquito.
Es nada.
Nada.
O sea, en países europeos les dan 1 año ellas y 6 meses al papá.
Como debería de ser.
Como debería de ser.
A ver, cuéntanos los beneficios, Colu, de darle
pues el estímulo de la succión del pezón por parte del bebé provoca la secreción de la oxitocina, que facilita la eyección de la leche a la vez que provoca contracciones uterinas para ayudar a que el útero se contraiga. La oxitocina,
sí, tus órganos regresan más rápido a su lugar.
Y que disminuya el sangrado en el posparto.
Y que no tengas una depresión posparto, también te ayuda la oxitocina, pues es felicidad.
Te da todo lo necesario para que seas...
Sí, y que tus órganos vuelvan a su lugar, el amamantar te ayuda muchísimo.
Claro.
O sea, además de que la leche tiene hierro, calcio, magnesio, zinc y un chorro de otros componentes, que esa es la razón por la que, pues, no se enferman.
No se enferman.
El sistema inmune de tu hijo va a estar...
Más fuerte.
Más fuerte y además lo que dijiste, que eso es súper importante para las que se trauman de
que bajas
mi peso,
de peso
y todo, bajas de peso así.
Más rápido.
Si amamantas, wow, bajas de peso, ¿qué más más?
Bueno, a mí me pasó, yo siento que, no sé si a todo mundo, pero a mí sí me pasó que la lactancia me
te chupó. Tengo entendido que las mujeres que lactan sí bajan de peso más.
No todas.
Más facilidad.
Pero yo sí creo que eso, que hace que, o sea, lo que sí está comprobado y hay estudios que lo comprueban es que tus órganos regresan a su lugar,
por la oxitocina,
a su tamaño, por la oxitocina muchísimo más rápido. No, y por todo, o sea, como que no sí, sé todo. Qué es lo que genere que todo vuelve a su lugar más rápido. También, por ejemplo, un bebé utiliza 38 músculos para lactar y un bebé de biberón usa 8.
¡Wow! ¡Qué gran dato!
De la boca. Oh, wow. Entonces, mi bebé habla muchísimo. Tiene un vocabulario súper amplio para su edad. Todo el mundo me dice, güey, ¿qué pedo? Yo no sé si sea solamente...
¡Lactancia! Sí.
Pues no sí, sé si sea solo eso, pero sí creo que el hecho de usar 38 músculos hace que su esté estimular mucho más fuerte, ¿no? Eso entre muchas otras. Yo, cuando recién tuve a Mika, dije, siento que la violencia en el mundo tiene todo que ver con maternidades no deseadas.
Ay, pues sí, sí tiene, sí pues tiene, sí tiene, sí que, tiene ver. Que ver. Justo tuvimos un tema del aborto. Uh-huh. Y justo yo comentaba que alguien que conozco fue violada y tuvo al bebé. Y,
ay, qué duro.
Y sí, fue una, o sea, obviamente es un niño problema y la relación que tuvo la mamá con el bebé, pues fue,
es que,
fue muy fea.
O sí. sea. Pero bueno, pasemos a
otros temas, temas mejores y más
divertidos.
Temas
más divertidos como no, la sección. Sección. Oye, ¿tú sabes que de los primeros contactos de placer de un ser humano es la fase de la lactancia?
Seguro.
Los bebés es el primer contacto sexual que tiene.
Es total.
Con su mamá a la hora de amamantarse, porque se siente ese placer al ser alimentado con la boca. Y después, en esta fase, el placer sexual está ligado predominantemente a la excitación de la cavidad bucal y de los labios que acompañan la alimentación y sentir placer.
Entonces, todo tiene sentido con lo que nos dijiste.
Deli comer, deli.
Deli lechita de mamá.
Deli lechita de mamá.
Pero ahora, bueno, también hay unos fetiches ahí que están así de que... A ver si les resuena.
Yo.
Ver, se llama lactafilia o, bueno, en inglés conocido como adult nursing relationship. Bueno, la lactafilia es una parafilia sexual donde los individuos, que generalmente son hombres, qué raro, ¿no? Obtienen placer sexual de ver a las mujeres lactando o chupándole los senos o succionando su leche y pues tener relaciones.
Pedir que te pongan la leche encima.
Sí, mientras tienes relaciones sexuales con las mujeres lactantes. Pero también se vuelve como todavía más loquísimo porque hay personas que establecen su relación sexual básicamente
siendo bebés
con la pareja de guardería, se le llama.
¿Cómo?
Entonces,
que fingen ser bebés.
Empiezan a tener una relación con una mujer que hasta se
puede amamantando,
que está amamantando o que puede hasta estimularse para segregar leche, porque no, una mujer puede segregar leche sin haber parido. Tú puedes estimular tus senos a cierto punto, digo, no todas podemos, pero muchas sí pueden, y te empieza a salir leche.
Órale.
Y pues hay relaciones que se basan su vida sexual en eso, o sea, de que
se vuelve un ritual.
Se vuelve un ritual de que vamos a tener sexo, pero pues te voy a amamantar también.
Órale.
Succionar la leche.
O sea, sí está locochón. Porque una cosa es
tú
una...
no lo experimentaste.
No.
Así.
O sea, tu pareja
no.
Pareja
no.
O sea,
aquí, yo lo que sí llegué a hacer es así de cállese. Psh, ¿no? O sea,
power.
Sí, porque está divertido y está cagado.
Y así. Está cagadísimo.
Está cagado, es divertido.
Pero tú también, o sea, digo, cuando obviamente tuviste estos meses, el primer mes, ¿no? Que fue dolorosísimo. De amamantar. No.
Ah,
y
sí.
Después sientes placer.
Claro, se siente deli.
Se siente riquísimo.
Es deli, o sea.
Ya después de que te dejó de
después
doler.
Después de que te dolió.
Sí, no. Amo. Si no, no llevaría 18 meses así. O sea, son. Es muy rico. O sea, es muy bonito. Y es un placer que sí tiene que ver con la sexualidad, pero que no...
No es sexual.
No estás sexualizando a tu bebé.
Es físico, más bien. Ajá. O sea, es como una cosa física. Exacto, cero estás sexualizando a tu bebé. Pero sí es un placer, o sea, es algo que tu cuerpo siente rico. Sí. También, si estás cargada, o sea, es esta sensación deliciosa de sacarlo.
Como cuando tienes muchas ganas de hacer pipí y vas a hacer... Eso es como lo que yo podría... Como nunca me han mandado, siento como... Tengo muchas ganas de hacer pipí, hago pipí, que sientes riquísimo.
O cuando haces los ejercicios de Kegel, que también sientes así como...
Sí, ¿no? Sí, es una sensación placentera, sin duda alguna. Y yo creo que para los dos, yo creo que para él
los
también.
Los pezones son...
Ahora, también riquísimo. Cuando los dientes, se pone cabrón, ¿eh?
Bueno...
Se pone cabrón.
Porque, o sea, si le explicas así, oye,
sí, no me muerdas. No me, aparte, el otro día me acordé. Como que hizo así como... O sea, como que...
Le dio ansiedad.
No, y como que dijo, a ver, ¿qué pedo, no? Porque ya está más grande.
Sí, sí, sí.
Y yo, Mica, no me muerdas. No me gusta. Y ya no lo hace. Se agarra el pedo. Pero, por ejemplo, cuando está enfermo y quiere estar pegado a la chichi, es así de, no, ya, por favor. O sea, ya.
Sí,
ya,
sí,
mi amor, ya. Pirañita,
como,
ya.
Sí,
ya.
Ir destetando poco a poco.
Sí, sí.
Uy, oye, y también existe muchos temas de pornografía la pornografía que utilizan el tema de la lactancia.
Ajá. Está muy cabrón. O sea, esa parafilia está muy, muy intense. O sea, aceptamos todo, pero yo creo que lo cabrón, porque también, o sea, pornografía y hay prostitución de eso, que las personas buscan, digo, no quiero generalizar de que solo hombres, la mayoría son hombres, pero también existen mujeres que buscan eso, pero le pagan a las mujeres que están lactando, que es muy triste porque generalmente pues es de necesidad económica, acaban de tener a su bebé y entonces dicen, ¿qué hago? Pues voy a hacer esto,
necesito
dinero. Entonces,
ay, no, qué horror, porque además es un momento tan sagrado. Es un acto tan sagrado y tan único que justo prostituirlo...
Sí, se vuelve muy burdo, ¿no?
O sea, me duele tantito el corazón.
Pues sí.
La verdad.
Sí, pero aparte hay una gran parte de pornografía, tanto de mujeres embarazadas.
Sí. Ajá. Sí.
Bueno, estar embarazada es increíble tener relaciones porque...
Cuéntanos eso.
Sí, cuéntanos.
No, pues es como que
queremos
hay más flujo de sangre en tus venas. Según yo, ese es el punto.
Y entonces, o sea, como que corre más.
O sea, sí, te excitas más, tienes más orgasmos, más fuertes. O sea, es increíble. O sea, es aprovechar ese estado en el que sientes todo más rico y tienes más posibilidades de tener más orgasmos.
Ay, y esto para los güeyes de que... Ay, es que tengo miedo de que se la meta.
Ah, no mames.
Eso, o sea, jamás
no existe, hermano.
Verga va a lastimar
al bebé.
Okay.
No, jamás, verga no es tan grande como para lastimar al bebé.
No te sientas así.
Al contrario, me parece un acto súper chingón como de conexión con la pareja con la que creaste vida y está ahí. Sí, o sea, está chido.
Bueno, y retomando obviamente lo de la lactancia, ha habido mujeres que han registrado tener orgasmos lactando, o sea, dándole leche a su bebé.
Qué es, chido. Yo no.
Está muy padre.
Pero
imagínate así.
Está delicioso. O sea,
fíjate que,
siento,
o sea,
que el cuerpo lo puede llevar a eso, como del placer de estarle dando de comer a tu hijo.
Totalmente.
Claro. Pues es que sí, es una cuestión física, o sea, 100% física. Yo nunca he tenido un orgasmo así, ni lactando, ni porque me estén
estimulando.
Chupando, ajá. Pero tengo una amiga que sí. Me dijo, una vez logré tener un orgasmo, o sea, de...
¿Con estimulación de pezones?
Güey que me estaba...
¡Wow!
A mí, depende, ¿sabes? Cuando voy a menstruar y se me pone...
Estás más sensible.
Muy sensible.
Sí.
O sea, sí tengo como este craving de que, mi amor, please, chúpame los pezones.
Sí,
de
es que es rico.
Sí, es como de que necesito que los chupes.
Sí siento que cambia después de... O sea, como que, no sé, como que yo no... Siempre ha sido deli que a mí también me gusta mucho que te chupen los pezones, pero ahora que soy mamá, es de dónde vendrá, güey. O sea, sí, son zonas erógenas, ¿no?
Sí,
son zonas que tienen mucha sensibilidad. Pero sí siento que es distinto. O sea, como
ya
que ahora
que
lo veo.
Mamá, lo ves diferente, ¿eh?
No sé, o sea, es como que despegar la parte de la mamá y la lactancia a la parte sexual con tu pareja.
Sí, pero cuando estás lactando está como difícil
sí
dividirlo, separarlo. ¿No? Separarlo.
Sí.
Entonces,
sí, pero igual yo siento que hay mucho, o sea, que las mujeres embarazadas somos súper sexy. Yo siempre me sentí muy sexy. Y que también las mamás.
Te veías hermosa.
Gracias.
Yo sí te vi.
Estaba huge. O sea, yo así de repente decía, ¿por qué me dicen que tengo una panzota? O sea, si no está tan grande. Y ahora veo las fotos y digo, wow.
Sí, es que como panzota. Es chiquita, sí, petit.
Son polipockets.
Somos polipockets.
Son polipockets.
Pero bueno.
Pero sí, yo siento que la mujer en... cuando está embarazada es muy, muy sensual.
Pues, estás creando vida, eres una diosa poderosa.
Eres, eres pachamamá.
Sí.
Ahora también hay condiciones en la lactancia. Una que se llama hipergalactia, que es tal vez lo que te pasó a ti en un poco moderado, que es el exceso de leche materna.
Muchísima.
Que es justo lo que hacen las... Hay mujeres que venden su leche en diferentes plataformas para pues todo tipo de usos. O sea,
bueno, si alguien la necesita.
Hay
o
deportistas que toman leche materna.
Sí, ponerse disquemamados. Hay un documental también de un señor que tiene cáncer de próstata y mientras se mantenga tomando leche materna, no tiene cáncer de próstata. La deja de tomar y le regresa.
¡Wow!
¿Qué?
O sea, sí, está cabrón.
Sí,
eso.
Sí, está cañón. O sea.
¿Qué? Y después está la galactorrea, que es mujeres que no han estado embarazadas, incluso en la menopausia, que también.
Órale.
Se estima, o sea, sí que.
Lactan.
O sea, estimular diariamente tus senos, puedes llegar a lactar. Eso está muy cabrón.
Yo tomé unos cursos tántricos donde, o sea, para que me dijeron que para que mis chichis no se me cayeran, tenía que darme unos masajes. En donde, son 69 veces hacia el lado del reloj y también agarras el pezón para que se estimule y eso puede llegar en algún momento a hacer que te deje de venir la regla.
Órale.
Y que te pueda salir leche. Porque estás sobreestimulando.
Pues nos contarás cuando pase. Mamareas.
Sí, nunca me ha pasado, pero estoy, yo no estoy pensando en leche, yo estoy pensando en que se queden en su lugar. Y yo no se van a caer. No se van a caer.
Bueno, yo tengo una anécdota que se me olvidó con toda esta parafilia que mencionamos. Conocemos, un grupo de amigos conocemos a un chico que justo les contaba así, normal. Sí, es que, pues de repente ya, pues mi mamá, o sea, ya no, tal vez ya no saca leche, pero se quedó como, o sea, como que el papá tenía la lactofilia y entonces le daba de amamantar al papá y al hijo al mismo tiempo y ya en edad adulta.
¿Qué edad adulta, más o menos?
Edad adulta. Adulta, más de 18 años, adulto. Ajá. Lo seguían haciendo los dos, papá e hijo.
¿Al mismo tiempo?
Al mismo tiempo y la mamá. Yo ya no sé.
Y yo así.
Órale.
Pero pues está un poco denso ya eso.
Sí, no. Yo la verdad es que dije, quiero darle mínimo un año.
Ay, qué fuerte.
Y la verdad, máximo dos. Porque también eres, o sea, esclava. Eres esclava. Hay que decirlo. ¿No? Eres esclava. O sea, y es increíble porque nadie ni nada va a romper el vínculo que generas con tu hijo. Y son dos años o lo que sea que les des, un año. Y son bebés muy poquito tiempo y se acaba y bye. No
va a volver a hacer eso nunca
y
más.
Y esa parte de tenerlo aquí, exacto, no va a volver.
O sea, sí, entonces, ¿se acuerdan la imagen de esta portada de revista que era la mamá y el niño como en una banquita y como de 6 años?
Sí.
Se volvió muy famosa hace muchos años. Y justo como que esta tendencia de seguir lactando y dándole leche al hijo cuando ya es grande, que pues muy respetable, pero
sí.
Justo, o sea...
Sí, pero creo que también antes, o sea, te digo, depende de cada quien. Es tu cuerpo, volvemos a lo mismo. Es tu cuerpo, tú decides cuánto tiempo. Yo sí creo que es fundamental en los primeros meses de vida, principalmente. El primer año es así de clave. Y después tú decides qué tanto más lo quieres extender junto con el bebé. Porque luego hay bebés que naturalmente
que
dicen, ya no.
Sí, señor, ya.
No. Mi bebé no, cero. Está mamá lechita todo el tiempo. y se impacienta. Está como ya mi lechita. Ya, dámela. Sí, ¿no? Sí. Y lo puede hacer por hambre, por sed. Por conexión, por apego, por seguridad, ansiedad, por aburrimiento. Ajá. O sea, hay distintas razones por las que te pueden buscar.
Claro, porque siente placer, punto.
Sí, o porque siente placer. Entonces ahí...
Siente placer y también siento que es como un safe spot, ¿no? O
sea, total.
Como Estoy se sintiendo cae, esto porque aparte
se cae y se asusta y le chita y claro, se obvio. Va, o sea, todo lo resuelve.
Pues es que están aprendiendo a identificar sus emociones y a controlarlas, están muy total. Chiquitos, entonces ese momento donde se sienten segures.
Sí.
Es cuando están amamantando.
Totalmente.
De que yo también así de mamá lechita.
¿Por qué no me diste lechita?
¿Por qué no me diste lechita? No, ella se traumó mucho. Mi mamá, te amo. Yo sé que no fue tu culpa. Fueron los doctores que eran unos pendejos.
Ajá. Y sigue habiendo muchos. Eso es lo más impactante. Sí. O sea, yo creo que es importante asesorarse porque desde el hospital, en el momento en el que nace, yo fue de, yo no quiero que a mi bebé se lo lleven a los cuneros, lo llevan a mi cuarto.
Totalmente.
Y no le dan una gota de fórmula, porque en la mayoría de los hospitales te lo quitan, se lo llevan a los cuneros, les meten fórmula y luego eso hace más difícil que el bebé se pegue.
Ay, no, a mí me da una ansiedad eso de los cuneros. Déjate tú lo de la fórmula, las que te los cambien. Ajá. Sí.
Pero fíjate, te verdad, digo, volvemos a lo mismo. Yo tengo una situación privilegiada. O sea, creo que en México hay como 2 hospitales o 3 que puedes
que
hacer eso.
Que te permiten hacer eso.
Sí, claro. Los demás no hacen lo que se les da.
¿Qué hospital fue?
El ABC de Santa Fe.
Maravilloso. Bueno saberlo, porque sí, a mí, yo si llegas a tener bebés. Uh-huh. No me gustaría que se lo llevaran al cunero, jamás. Sí, no.
Es ley, o sea, y que se quede la noche contigo.
Sí.
O sea,
claro, porque... Claro, o sea, acabas de parir.
No, o sea, como, ¿por no, qué? Pero te recomiendan de, descansa esta noche del hospital, porque cuando te vayas a tu casa ya no vas a dormir. Deja al bebé allá, las enfermeras se encargan. No, mijo, aquí pegadito, gracias.
No, o sea, con la loca controladora paranoica que soy, no dormiría.
Yo no dormí. Estás como en drogas, o sea, yo no dormí no sé cuánto tiempo, porque pues fue toda la noche con contracciones. No,
la adrenalina que traía.
Era como de, o sea, estás high, estás así de, güey, ¿qué es esto? ¿Qué está aquí? O sea, como, ¿eres tú? O sea, ¿qué? No, es demasiado. Y al principio, yo creo que la primera semana dormí muy pocas horas de estar ahí sintiendo, yo soy responsable de que este ser sobreviva y de conocerlo, ¿no? No, está increíble.
Con prudencia.
Ajá. Oye, también algo, el olor. Los bebés, cuando están siendo amamantados, tienen este olor tan rico y delicioso, huelen dulcecito.
Me da risa porque en este proyecto en el que estoy ahorita, que es el segundo que hago después de haber tenido a Mika, todo sucede en un día. Es una historia sobre el terremoto del 85, está tremenda.
Wow.
Intenso. Pero entonces es el mismo vestuario. En
todo el tiempo.
Toda la serie, que dura 6 meses, aunque yo he tenido llamados muy salteados. Y entonces le decía a la de vestuario, le digo, siento que ya mi ropa, o sea, claro que la lavan siempre, pero le digo, siento que esta tela, como que luego la huelo a sudor. Y me dice, a ver, y la huele, me dice, huele a leche. Claro. Huele a leche. Obvio. Y yo, bueno, menos mal.
Sí, sí, que no huele a, sí, sope, huele, a sope.
Es un olor muy, o sea, yo siento que los bebés que se amamantan tienen este olor súper dulcecito.
Pues claro, porque pues es lo que, lo que suda de sus...
Es delicioso, es, ¿sí?, el olor a bebé.
Sí, sí, el olor a bebé.
Sí. El olor a bebé real, no de marcas.
No
de
fórmula. Ah, no al bebé de fórmula.
Ay, wow.
Con la fórmula.
O de marcas, ¿no? Que también están llenas de químicos. Sí, esa es otra cosa que yo me clavé mucho. O sea, ¿qué shampoo, qué detergente lavas la ropa? ¿Qué crema le vas a poner? No, todo, porque todo está lleno de olores artificiales.
No, fragancias. Queremos que huela bebé normal.
Exacto,
normal.
Real.
Ay, qué padre tenerte aquí de invitada, ¿eh? Mm.
Muchísimas gracias. Padre.
Gracias a ustedes.
Por compartir tu experiencia.
Gracias.
Porque
a ustedes.
Porque es algo personal.
Sí, te levantar. Agradecemos que te hayas abierto.
Gracias por
a
abrirte. ¿Te gustaría darle algún consejo a las personas que nos están escuchando?
Sí.
Sobre cómo vivir este sublactancia, tanto personal como en público.
Pues eso, o sea, como sentir su cuerpo, hablar con él, agradecerle. Si vas a ser mamá y estás embarazada, de verdad, plantearte la posibilidad de darle lactancia exclusiva a tu bebé por lo menos los primeros 6 meses. Y si está en tus posibilidades hacerlo, y si está en tus posibilidades malabarear. Ahora hay muchas formas, hay aparatos maravillosos, que succionadores de lactancia, en el que te puedes hacer tu banco de leche, dejarse la lista al bebé, no perder ese...
¿Puedes congelar?
Yo congelé, te digo, por meses.
Wow.
Antes eso no existía. Ahorita te conectas, chucu, 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 sacas tu lechita, la metes en el refrigerador. O sea, hay mil formas para que tú puedas seguir amamantando a tu bebé. Y para la gente que está allá afuera, que lo juzga, de verdad, hagan un trabajo de conexión consigo mismos. No sé qué es lo que les detona en su interior. Explórenlo, esa incomodidad. porque ahí hay un mensaje importante. Y más allá de juzgarlo, deberían de celebrarlo, aplaudirlo, verlo como lo que es un acto sagrado. Estamos construyendo, o sea, los niños son el futuro del mundo. Es lo que les vamos a dejar. Y entre más niños contenidos, que eso es la lactancia, o sea, un bebé contenido, seguro, con un apego seguro a su madre y a su familia, eso es lo que le vamos a dejar al mundo. Entonces, celébrenlo, ayuden, apóyenlo. Y los papás igual. O sea, los papás también apoyen a sus mujeres en el posparto, que es cabrón. Y que estás hecha... Sí, estás llena de oxitocina. A mí me pasaba mucho que de repente te quejas de algo porque es muy difícil. O sea, por ejemplo, la cesárea duele cabrón. A mí me dolió cabrón. Yo decía, nunca había estado en un quirófano. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
¡Qué miedo!
Y hay una parte importante de... pero te estás quejando. Sí, pero eso no quiere decir que esté al mismo tiempo en el amor más grande y absoluto del mundo. Pero también me duele, pero también me siento sola, pero también no sé. O sea, el posparto es cabrón. Entonces es una dualidad muy grande entre la felicidad máxima y la oxitocina que te genera tener a tu bebé y amamantarlo, con lo difícil de lo que estás viviendo.
Sí, la incomodidad, el dolor, todo.
Entonces creo que a las mujeres es decirles, sí se vale quejarse y sí se vale decir, oye, la maternidad es cabrona. Uh-huh. Entonces sí se vale quejarse, y eso no quiere decir que seas una mala mamá, ni que no lo estés disfrutando, ni que no sea el momento más feliz de tu vida. También puede ser el más cabrón, el más feliz, ¿no?
Totalmente.
Ese sería como el mensaje que yo daría.
Amamos.
Tu colu, bebé, ¿qué quieres decir de conclusiones?
Yo, de conclusión, como nunca he sido mamá, entonces creo que no puedo aportar mucho al tema de la lactancia. Pero a mí me queda como así la espinita de la sexualidad en la lactancia. De que no tengo nada que aportar, gracias. O sea, siento que más que a la gente que igual, ¿no? Juzga a las mujeres. Pues no tengo nada que decirles porque ni lo van a entender. Entonces no tengo nada. Olvídalo, no tengo nada que aportar en esto.
Una semillita ahí, parece ser.
No, si no entienden, no van a entender también. O sea, también existe ese tipo de personas que pues maybe no van a evolucionar.
O maybe yes.
O sí, o no. Pero si ya llegaron al
final. Tal vez escuchando.
Llegaron al final del podcast y no lo han entendido, no van a evolucionar.
Bueno, 100%.
Sí, puede ser que sí.
Yo lo que tengo que decir es, si te incomoda a ti, es un problema tuyo. No de las otras personas. Total. Básicamente, yo tampoco soy madre y no he pasado por eso. Pero siento que está cabrón que lo podamos hacer como mujeres y que lo podamos hacer públicamente sin ningún tabú. O sea, es como, le estoy dando leche a mi hijo, mi hija. O sea, ¿cuál es tu problema? Claro, tu problema es tuyo.
No hubo uno que alguien, hubo un caso famosísimo de que un señor se enojó y le dijo, es que está mi hijo comiendo aquí. Estaban como en un comedor de comida. Dijo, está mi hijo comiendo. De que guárdate la chichi. Y de que, güey, pues, pero mi hijo también está comiendo.
Mames, este es un bebé, tu hijo es un adulto.
Pero los dos están comiendo.
Claro, claro, claro.
Déjalos comer, sí, déjalos vivir.
Dejen de sexualizar las chichis. Sí, ya lo hemos dicho miles de veces en este programa, dejen de sexualizar las boobs. Porque... Y más en esta situación, sí, sí. O sea, es
protejan como... a sus mujeres, respétenlas, venéranlas, aplaudan la lactancia. O sea, esa es la chamba de la sociedad. Una sociedad sensible, consciente y amorosa tendría que aplaudir, venerar y proteger la lactancia materna.
Proteger a sus
y que
mujeres.
Cada vez el gobierno ponga más espacios públicos para la lactancia materna.
Urge.
¿Existen en la Ciudad de México espacios públicos para la lactancia?
Ahora creo que hay una ley y entonces se supone que ya, por ejemplo, ahora en el aeropuerto que acabo de hacer un viaje, ya hay un espacio para la lactancia en la Terminal 2.
¿Y entraste?
No entré.
No entraste.
Okay. No entré. No, ya no. A mí me gusta, o sea, yo, si aquí pues quieres, aquí le doy.
O sea, honestamente creo que no debería existir un espacio especial para lactancia porque podrías hacerlo en cualquier lugar, pero sí para estar segura.
Pero, por ejemplo, cambiador de bebés es impresionante. ¿No? Luego hay lugares donde no hay y luego hay lugares donde en el baño de hombres no hay. Y los papás también cambian pañales.
Sí, claro.
¿Sabes? Totalmente. O sea, a mí me ha pasado así que mi marido, yo lo cambio y es de, no hay en el baño de hombres. Por esos lugares.
O sea, si lo cambio yo, está bien.
Un episodio más de The F Talk, especial de lactancia. Estuvo buenísimo, Damayanti.
Qué chido.
En serio, gracias. Eres increíble. Yo te admiro en tu vida laboral, en tu vida personal. Eres una chingona. Muchas gracias por venir.
Gracias por
invitarme. Yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel H.
Yo soy Columba Díaz, arroba Colu Díaz. Y antes de que te despidas, si tienes un proyecto del cual tenemos que estar pendientes.
Y tus redes sociales.
Dinos. Tengo dos proyectos que van a estrenar. No sé cuándo. A uno creo que hasta le van a cambiar el nombre, pero bueno, por el momento se llama Mamita y es de Star Plus. Ahí cuando sepa se los aviso en mis redes sociales. Y en el que estoy ahorita, que estoy muy orgullosa y lo he gozado tanto como lo he sufrido, se llama Cada Minuto Cuenta. Es una historia que hace honor a las víctimas y a los héroes del terremoto del 85. Y estrenará en Amazon, probablemente en Amazon Mundial. Wow. Probablemente el año que entra.
Felicidades. Gracias.
De las y mis redes sociales son arroba dama amad, que es dama al revés, arroba dama amad.
Perfecto. De las actrices más chingonas, gracias, de México. Aquí se los digo ahora.
Gracias.
Bueno, adiós, bebés. Gracias.
Nos
por
vemos.
Escuchar The F Talk.
The F Talk, gracias.
Lacten, chicas.
Hello, hello. Let's talk about sex.